Y hace unas semanas comentábamos ya en el programa que la gente iba a salir en tromba, que las reservas están a niveles prepandemia o incluso mejores y que a estas alturas es complicado, por no decir imposible, encontrar algo decente para las vacaciones. Han vuelto los felices años 20, esos años que se produjeron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. Vamos a preguntarnos en primer lugar cuáles han sido las preferencias, al menos a estas alturas, de los españoles. ¿A dónde van a ir este verano? Nos lo explica Alberto Gimeno, autor del estudio Turismo en España, un sector que ha sabido vencer, y profesor de OBS Business School.
Durante el primer trimestre, Canarias ha sido la gran dominadora de la recepción del gran turismo internacional y también del turismo nacional. A partir del mes de abril, las cosas han cambiado y entonces es Madrid y Cataluña quienes toman el relevo y quienes están llevando la voz cantante. Las otras dos son Islas Baleares y Andalucía. Muchas veces también con buenos datos de la Comunidad Valenciana, tenemos en España el grueso del mapa de calor de la llegada de visitantes.
O sea que todo, costas e interiores y muchos españoles fieles a la marca nacional. Son tendencias que confirma igualmente Carlos Abella, secretario general de la Mesa de Turismo.
Todo apunta a que vamos a tener una buena temporada de verano en nuestros principales destinos turísticos, como son los archipiélagos de Baleares y Canarias, Cataluña, Andalucía, la costa de Levante, y también en el mercado, en los destinos de interior, gracias al mercado nacional, que un año más parece que va a continuar disfrutando de sus vacaciones en nuestro país.
Y es que después de dos veranos de restricciones por la pandemia, hay ganas de recuperar lo perdido estos años. Ojo, a cualquier coste, porque ya lo has comprobado en tu bolsillo, está todo por las nubes, la luz, el gas, la gasolina, la cesta de la compra, y no por eso ahorramos en vacaciones, que por cierto nos van a salir por un pico. De acuerdo con las cifras publicadas, nos vamos a gastar un 40% más que hace un año. Y este pensamiento, el de vivir en el instante, el carpe diem, agarra el instante o el día, pues tiene sus consecuencias. Pero cuando las escuchas en palabras de un economista, en concreto de quien predijo la crisis de 2008, pues da miedo. Porque don Santiago Niño Becerra, economista, dice, literalmente, comillas, la gente quiere vivir el momento porque sabe que esto es un final y que lo que viene después será muy complicado. Estamos ante el último verano, como la película. Don Santiago Niño Becerra es economista, como te decía, autor del libro Futuro, ¿qué futuro? Claves para sobrevivir más allá de la pandemia. Muy buenos días, don Santiago.
¿Qué tal? Buenos días, buenos días.
Bueno, esto es un final, dice usted, y lo que viene después será muy complicado.
Bueno, sí, yo creo que muchas personas han optado por un doble camino. Lo sé por comentarios que me han hecho. En primer lugar, hay personas, me han dicho, que no están leyendo nada, no están oyendo ningún boletín de noticias, no están viendo en ningún medio noticias de ningún tipo porque no quieren oír tristezas. No quieren oír cosas tristes. Y en esto por un lado. Y en segundo lugar, y una cosa evidentemente va ligada con la otra, estas personas están dispuestas pues a hacer lo que sea para pasar bien unos días. Me consta que hay personas que, como no pueden mantener el ritmo de vacaciones o de gasto en vacaciones que tenían otros años, han optado por reducir el número de días, pero evidentemente estirando, como se dice vulgarmente o coloquialmente, más el brazo que la manga, porque quieren escapar, quieren de alguna forma vivir el momento, porque sí, yo creo que el otoño, invierno y el invierno van a ser muy, muy complicados.
Hay como ese ambiente un poquito, ¿verdad?, de entreguerras, que nosotros no vivimos, pero sobre el que hemos leído mucho, que dio lugar a los grandes bailes, al foxtrot, a la época de olvidarlo todo, de ponerse de corto y enloquecer pasándolo bien.
Bueno, a ver, sobre el tema de los felices años 20 hay un poco de mito, porque en estos felices años 20 la desigualdad se disparó en países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, la desigualdad se disparó y había unos contrastes de renta realmente tremendos. Sí que es verdad que había un número de personas, de empresas que fueron realmente a más, pero otras evidentemente que no fueron. De alguna forma, ahora está pasando algo parecido. O sea, hemos leído que, por un lado, la desigualdad está aumentando en estos últimos 4 o 5 años, y por otra parte, el número de millonarios también ha aumentado. Pero por otra parte, recientes estudios que se han publicado apuntan a que, tomando como referencia el salario más frecuente, que en España está en 18.100 euros aproximadamente, esta inflación puede hacer perder un 16% de poder adquisitivo, solamente en este año, en el año 2022. Con lo cual, de alguna forma, estos dos contrastes se mantienen. Por un lado, más millonarios; por el otro lado, pérdida de poder adquisitivo de una gran parte de la población, pero, sin embargo, vivir el momento. Sí.
Vivir el momento, que es otra cuestión distinta, ¿no? Porque incluso aunque hubiese en aquella época muchas diferencias sociales, yo recuerdo que mi abuela de Alemania, que era una mujer socialista, trabajadora de lo más corriente, bailó lo que no estaba en los escritos esos años. O sea que también había como un frenesí de intentar
Sí.
olvidar el enorme sufrimiento, que es un punto psicológico que puede estar también ahora manifestándose, sumado quizá, no sé qué opina usted, al hecho de que se ha animado desde los poderes a la gente a que salga, a que consuma, a que gaste lo que ha ahorrado.
Claramente sí, y yo creo que de forma equivocada. Por ejemplo, el mismo presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, dijo que va a haber falta de energía, que va a haber problemas para obtener la energía suficiente. Y sin embargo, se está favoreciendo el consumo de energía con la rebaja indiscriminada de 20 céntimos el litro. Y por el otro lado, la bajada del IVA de la electricidad. A mí me parece muy bien que haya ayudas o subvenciones, pero yo creo que han de ser de forma selectiva a sectores estratégicos, personas más en situaciones más penosas, etcétera, etcétera, no de forma indiscriminada. Sí, totalmente de acuerdo.
Quería preguntarle por una descripción de lo que pueda pasar a partir del otoño, cuando le hemos leído decir que realmente viene una época complicada. ¿A qué se refiere?
Bueno, vayamos a un caso real. El Financial Times hace 2 semanas publicó un artículo en el que preguntaba a una serie de expertos de reconocido prestigio internacional sobre la probabilidad que, en su opinión, existía de que Estados Unidos entrase en recesión. Bueno, pues por ejemplo, una entidad tan conocida como Goldman Sachs dijo que la probabilidad de que Estados Unidos entre en recesión entre el otoño y el invierno, este otoño y este invierno, se ha doblado y ha pasado del 15 al 30%. Si Estados Unidos realmente acaba entrando en recesión, esto será una catástrofe a nivel internacional. Usted deduzca las implicaciones que esto puede tener para economías como la española, la francesa o la italiana.
Bueno, casi me interesa más que me lo explique usted, que es experto y lo conoce. Quiero decir, nosotros ya hemos advertido a la gente de que las energías van a seguir subiendo, de que puede haber graves carestías incluso de determinados bienes de consumo. Concretamente, el problema de la falta de piensos puede dar lugar a dificultades con el ganado y hasta con los pollos. Y
Sí.
el presidente hablaba de que Rusia podría cerrar el grifo del gas y que nos preparásemos en esa perspectiva, pero además me imagino para usted tiene más matices.
Sí, esto, o sea, todo esto es verdad, y esto implica un grado de sufrimiento, sobre la población, sobre la ciudadanía media. Esto también llevará acompañado o vendrá acompañado de un incremento del precio de estos bienes. Esto ha sido reconocido por el mismo presidente del gobierno, que el precio de la energía iba a continuar aumentando, con lo cual más sufrimiento sobre las rentas más bajas. Pero a la vez hay un efecto que no se manifiesta tan de golpe, que es el impacto que tiene sobre el aumento de los costes de producción, y que no siempre pueden ser repercutidos por parte de las empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted va a una tienda, a una frutería y compra un pack de manzanas, estas manzanas han sido recogidas utilizando energía, han sido lavadas utilizando energía y una maquinaria que se ha de mantener, luego han sido puestas en una bandeja que le habrá salido más cara a la empresa distribuidora de estas manzanas, luego ha sido cubierta por un film para protegerlas, que también habrá salido más caro, con lo cual este incremento de costes va a repercutir indirectamente en este caso, estas manzanas, y al final se va a tener que pagar más por ellas. Es decir, que el poder adquisitivo se va a ver afectado, por un lado, por el aumento del precio de la energía, combustibles, etcétera, etcétera, de forma directa. Pero por otro, de forma indirecta, por el aumento de los costes de producción de los bienes y servicios que habitualmente se consuman. Realmente una situación pues complicada, que además tiene la derivada de que habrá empresas que no podrán soportar. Las empresas que no puedan negociar con sus proveedores una reducción o una no repercusión total de estos costes. Y por otro lado, las empresas que no puedan aumentar su productividad para no tener que repercutir todos estos costes, implicará evidentemente que habrá empresas que no van a poder sobrevivir.
Usted lo define muy abruptamente. Dice, muchas más personas van a ser pobres y comer será un lujo para algunos.
Si el poder adquisitivo baja, desciende, a las personas que eso le sucede, a las personas y a las empresas, cuidado, se empobrecen, ¿no? O sea, es decir, no recuerdo quién, pero hubo un economista que definió la inflación como el impuesto de los pobres. De hecho, a las personas de rentas bajas son a las que más le afecta la inflación. Con respecto a la comida, hay tres elementos que son esenciales para toda persona. Tener un techo donde cobijarse, en segundo lugar, alimentarse, y en tercer lugar, tener un vestido, tener ropa para protegerse del frío. Entonces, claro, si resulta que las rentas se estancan o descienden en cuanto a poder adquisitivo, obtener los alimentos necesarios, pues cada vez va a ser más caro. Mire, hay una cosa que hace ya décadas que se vio, que se demostró, y es que a medida que la renta aumenta, el porcentaje que a alimentación de esa renta se destina baja. Es decir, en las sociedades, cuanto más ricas son, en proporción a la renta, menos se destina a alimentación y más a otras cosas. Bien, en España esta curva ya se ha inflexado. En España ya, desde hace unos meses, el porcentaje de renta, hablo de rentas medias, por favor, de rentas medias, el porcentaje de renta que se está destinando a alimentación está aumentando. Un signo más de que la población española, en términos medios, se está empobreciendo.
Una última cuestión quisiera dedicar a esta parte de su libro donde usted dibuja el mundo que viene a medio plazo, concretamente este nuevo mundo. Los oyentes que nos siguen están familiarizados con ellos, donde la inteligencia de los objetos, el sustrato digital, el mundo digital estarán a la orden del día, donde las máquinas habrán subsumido buena parte de los empleos, donde la población parece va a decrecer, al menos desde el 2040-2050, y habrá gente que directamente cobre una renta universal. Sobre esto que yo he descrito, ¿cómo se identifica usted? ¿Cómo plantea usted el panorama?
Bueno, yo creo que la población empezará a descender antes del 2050, bastante antes, entre otros motivos, porque el sistema de pensiones, tal y como lo conocemos, es insostenible. Y esto añadido, piense usted, por ejemplo, que en España El 40% de las personas que perciben una pensión de una forma o de otra, es decir, de forma directa dándoles dinero o bien de forma indirecta pagando escuelas, etcétera, etcétera, están ayudando a sus familias. El 40%, insisto, de las personas que perciben una pensión. En Grecia, por ejemplo, es más. Es casi el 65%. Bien, entonces, como habrá un descenso de la renta media, la natalidad claramente descenderá. Pero por otro lado, la esperanza de vida no va a aumentar. Al contrario, a medida que la sanidad pública y universal se vaya encareciendo y se vaya dificultando, la esperanza de vida va a caer. Esto, por ejemplo, en Rusia se vio muy bien después de la desmembración de la Unión Soviética. La sanidad soviética era muy buena. Cuando la Unión Soviética desapareció, el presupuesto en sanidad en las distintas repúblicas se cayó, y la esperanza de vida, pues en 6 años, bajó 5. Entonces, la renta universal, siguiendo un poco el orden que usted ha marcado, ¿no? La renta universal yo creo que sí, la renta básica sí, porque precisamente la tecnología, al ir sustituyendo a muchísimos trabajos, muchísimas tareas, hoy ya por cada empleo que está creando la tecnología, que evidentemente es de alto valor añadido, de alta cualificación, está destruyendo 7. Claro, de alguna forma, hasta que se llegue a este equilibrio demográfico, al menos va a tener que implementarse una renta básica para que la subsistencia esté garantizada, ¿no? Entonces, es una situación que yo creo que a partir del año 2030 se va a manifestar muy claramente. Viene un mundo muy distinto al que hemos conocido. Las personas que podemos comparar, claramente vamos a ver. Al menos la inmensa mayoría, ¿no? Una pérdida en la calidad de vida, y los miembros de la generación T, personas nacidas a partir del año 2008, que actualmente aún son niños, evidentemente, como no podrán comparar, no notarán esta pérdida. Va a ser un mundo realmente bastante distinto al actual.
Es fascinante, la verdad. Os recomiendo muchísimo el libro de don Santiago Niño Becerra, Futuro, ¿qué futuro? Claves para sobrevivir más allá de la pandemia. Un economista al que hay que atender por su incesante curiosidad y su capacidad para hacer prospectiva. Gracias, don Santiago.
Muy bien, gracias a ustedes.
Un
Hasta luego.
saludo,
Buenos
adiós.
días.